Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, no, que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No me salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo andan en esta semana que arranca? Preciosa jornada, un tanto fresca, pero con la voz de Uruguay sí presente. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo le va, Pablo Federico? ¿Cómo
bien,
ha estado?
¿Y tú,
te veo?
No, me estaba trancado los auriculares. Sin una Majo Borges, completamente contracturada hoy. No pudo mover el cuello, por lo cual no pudo llegar a la radio porque tenemos escaleras.
No llegó, ni siquiera poder hacerlo de la otra vez que vino tipo con la espada de He-Man
clavada
puesta en la espalda, sí. No, ni siquiera. Así que un beso para ella. Después fue un día, me gusta que esté peleando por salir el sol, ya te lo quiero decir.
Sí.
Y después de un fin de semana que tuvo de todo, tuvo mucho fútbol, tuvo mucha acción a beneficio, me contaste además que tuviste en un par
bueno,
de ellas.
Bueno, el sábado impresionante, ¿no?
Exactamente.
Había cuatro o cinco cosas en... Bueno, varias solidarias y alguna otra privada, ¿no?
Exacto. Y que tuvo además... ¿Sabes lo que hice el viernes? Que hacía mucho que no andaba tanto en la noche. Fui a ver al... Ay, ya se me fue el nombre, qué pena que soy. Al guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Ah, no sabía
nada. A la Sociedad Urbana Villa Dolores.
Ah.
Se pasó muy bien, estuvo hermoso.
Gente bien, siempre ahí.
Sí, gente bien, ¿no? Gente bien. Y el lugar estaba divino. Pero nada, bien. Un fin de semana que en realidad me costó más hacerme jardinero el domingo que laburar el sábado y salir el viernes. No estoy para esos trotes.
Puede ser.
Entre mi estado físico y mi falta de condiciones motrices. Es una combinación fatal. Tengo las manos como si... El que me ve las manos dice, vos este loco labura en la constru, o fue a la selva a matar serpientes. Estoy todo tajeado.
No, es terrible.
Por sacar unas ramas, no es que me tajeé las manos. Una cosa impresentable.
Pero por algo hay guantes de jardinería, ¿no?
Usé los guantes, pero tengo una Santa Rita y no tenía... Los guantes se ve que no eran para espinas. De la Santa Rita tiene espinas.
Ah.
Y una de las que estuve podando es una Santa Rita hermosa, pero que estaba pidiendo full podo. Sí. Y bueno, está. Pero estamos bien.
Es verdad.
Tenemos una semana tranquila, aparte miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo hay fútbol, así que recuperaremos sin problema.
Pobre Yakuza, lo van a juntar con...
No, Yakuza es eso. Yakuza tiene...
Es verdad que está viviendo a pleno, ¿no?
Está en su segunda adolescencia. No.
Hola, soy el Pepe Yakuza.
No lo pincha nada, no lo pincha. Si yo te contara, Pablo, lo que fue el fin de semana de Yakuza, hacer un reality. Llaman de Netflix a hacer un reality, sí. Es impactante. Vos estás en el grupo de... ¿Viste la foto, no? Le digo a Mati, a nuestro operador, que claro, como labura en 13-0, una cosa impresionante. Pero
¿cómo
bueno.
¿Cómo es la dinámica de fútbol para que la gente mentaliza cuando juega
Miércoles
grandes?
Miércoles juega Nacional en Capurro.
Horario vespertino.
4:30 de la tarde. Vamos por streaming, no por aire. Uh-huh. Jueves a las 19, Peñarol en el Viera con Wanderers. Viernes, la selección uruguaya a las 21 horas con su par de Colombia.
En el Coloso,
y después sábado y domingo van a jugar Nacional el sábado y Peñarol el domingo por el torneo clausura. Y el martes vuelve a jugar Uruguay, pero en Brasil.
Claro. ¿Qué ciudad de Brazuca es?
Creo que en Bahía, en el Fontenova.
Ay, mamá, viaje, sí.
Lindo estadio.
¿Te toca o no?
Ojalá.
¿Biden? No.
No. No, ojalá un Salvador. Ya este año igual no me puedo quejar. Todavía me queda la final de la Libertadores, así que...
¿Ah, sí?
Y porque ya estaba todo por las dudas.
Claro, por si se van, claro. Mirá. Qué bien. Estoy buscando un artículo que quería comentarles, pero no lo encuentro para variar. Qué desastre. Porque era un artículo increíble. Un artículo, no sé, no era increíble, ¿no? Pero era un tipo de entrevistado que hablaba con pasión de una palabra que uno la imagina lo más alejado posible de la pasión.
A ver.
Impuestos.
Pa.
una especialista del rubro impositivo. Y claro, viste, decís, es como esa cosa, va de retro Satanás, lo que uno no quiere afrontar nunca. Muchos, algunas cosas se pagan gustosos, otros no, o alguna gente sí, otras no. Pero este daba, era, pienso de memoria, era un especialista argentino impositivo que entrevistaba a La Nación, ahí empezó a atar cabos, ¿eh? Y que en el marco comparativo asociaba a su país con Uruguay y Paraguay, defendiendo a los países chiquitos. Porque seguramente defendiendo un poco al gobierno libertario, daba a entender que en Argentina ponerle que había, ¿cuántos era? 15 impuestos al rubro empresa, ¿no? Uh-huh. O rubro empresarial laburo. De los cuales ponerle 5 facturaban el 93% del año, de lo que fuera la DGI Argentina. Dice, vos, hay que simplificar. Pues es un tema que siempre dicen, para vos atraer inversores precisás, bueno, cachones, como acá muchas veces, y también que sea más sencilla la cosa. Y decían que en Paraguay y Uruguay hay 4 impuestos nomás para llegar.
¿Puede ser Martín Nava?
Puede ser.
¿Analista financiero de AZ Group?
Puede ser.
¿En La Nación del sábado?
¿De este sábado?
Sí.
No, porque lo leí hace unos días para atrás.
Ah, entonces no es. Te quise ahí rescatar.
Sí. No, igual era el concepto.
9 de noviembre. Martín. Hace algún día más.
Pero. Sí, esto fue la semana pasada, creo. Lo levantó el país de acá. Y decía que Uruguay y Paraguay tienen 4 impuestos nomás. Lo que genera una flexibilidad. Y yo empecé a pensar, vos, pero ¿cuántos impuestos hay? Porque uno dice, está, el COFIS es un chiste, ¿no? No existe más. Tenés IVA, IRPF, IRAE.
IRAE.
Sí, me pensaba eso. ¿Cuánta gente sabe qué carajo aporta?
El IVA lo mencionaste, sí.
Sí, sí, claro, el IVA
es como el impuesto.
Claro, sostiene, creo que el 50% de rentas generales es el IVA.
Claro, que además hay una discusión eterna entre los teóricos económicos sobre cargar el consumo o cargar el ingreso.
Claro, exacto.
Lo que dicen muchos es que es más justo cargar el ingreso porque el impuesto que carga el consumo lo paga lo mismo, el que gana 10 que el que gana 100.000.
Bueno, y una diferencia sustancial que creo que en Paraguay las cifras de todos los impuestos son mucho más bajas que acá.
Ah, bueno,
no sé,
pero
si el IVA es el 10% en vez del 22%.
Pero con todo respeto lo voy a decir. No es un ejemplo para discutir.
No, claro.
Entre otras cosas, porque además hay poco impuesto, se evade fácilmente y no hay ningún derecho social, laboral de ningún tipo. Entonces es absolutamente desventajosa la competencia.
Claro. Pero me parecía brillante como tema. Que me resultó interesante por cómo describía el tipo con tanta facilidad y tan ligera la descripción de algo que parece impenetrable o que tenés que ser especialista.
Claro, lo hacía como tan naturalizado, decía, claro, tan si simple.
No era para contadores esto, sino...
Igual dicen que en Argentina, sobre todo a partir del...
Acá lo encontré, mirá. Le erré por apenas 105. Una persona puede llegar a pagar hasta 155 impuestos en Argentina, dice la nota.
¡Pa!
Bueno, para... No, hasta 51 impuestos del total de... Más, un poco impreciso, ¿verdad? Ahí va, esto, ah, exactamente. En Argentina existen 155 impuestos. No todos están inmersos en la vida cotidiana, pero un tercio de ellos se cuelan los gastos mensuales. El Estado Nacional es el que más impuestos cobra, seguido por municipios y luego las provincias. El IVA impacta en todos los consumos, mientras que las tasas de inspección por seguridad e higiene... e ingresos brutos se encuentra en presentes en el 90%. Pero para ver si está acá el dato de Uruguay, que era, en el comparativo era hermoso, no está acá. Y dije, bueno, es una buena idea para la entrevista, incluso poder hablar con alguien así. Como la otra vuelta trajimos 2 escribanos para hablar del tema.
¿Cómo es el nombre?
¿De quién?
¿Del hombre? Ah, pensé que era un...
No. Era una nota que tampoco era la...
Porque acá Nico me pasa una del país, que tiene base en La Nación, digamos, o sea... tomada de La Nación de Argentina, que...
¿De la semana pasada?
Habla César Litvin, CEO. Ahí va,
ese exactamente.
Me encanta el término, Tazuno Fenebol. Yo ya me empiezo a calentar, ¿entendés?
¿Por qué?
Dice que muchas fortunas se fueron de Argentina a Uruguay porque las reciben con mucho cariño impositivo.
Exacto.
Ah, no me la maquillés.
Ese concepto, o sea, es brillante.
No me la digas, no me hagas un mimo, no me digas que te estabas haciendo un mimo. Decime que tenés condiciones más ventajosas y De cómo manejar tu vida y lo que te cobran y lo que puedes hacer. No.
Sí, ahí va, es un veterano pelado.
Ahí va, dice. Sí. ¿No querés?
Acá la tengo, la encontré. Grande, gracias, Nico. Luciana Vázquez hizo la entrevista. Pero ¿para qué? Vamos a buscar el dato criollo, ¿verdad? Argentina y Uruguay y la región, ¿cómo impactan los impuestos en la competitividad? pregunta en un momento. En primer lugar, dice, Uruguay se ve beneficiado con los inversores residentes fiscales en Argentina que perdieron esa residencia para conseguir algo que les dio Uruguay, que es mucho cariño y positivo. Lo recibió con vacaciones fiscales por 10 años. Por eso se han ido grandes fortunas de la Argentina a consumir e invertir en Uruguay. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene Uruguay tan tentador en materia impositiva? Uruguay otorgó muchos beneficios impositivos a los nuevos residentes fiscales que salieron huyendo despavoridos de la Argentina cuando regresó el populismo en 2019.
Tampoco flechado lo que me parece.
En ese entonces el nuevo gobierno incrementó exponencialmente los impuestos patrimoniales y también creó un impuesto especial, el impuesto a la riqueza. Uruguay lo recibió sin esos impuestos y por 10 años, gozan de vacaciones fiscales. Es un atractivo que usan algunos países, entre ellos Uruguay, para recibir unos residentes fiscales que inviertan y consuman en este país. Y eso también genera mayor actividad económica. Y acá está la otra parte que está buena, dice... En el equilibrio general de una economía como la uruguaya, que recibe a los inversores con este cariño que usted le dice, ¿el resultado es favorable al país? O sea, ¿le sirve a Uruguay eso? Dice, sí, porque en rigor de verdad eran ingresos que no tenía Uruguay. Lo que deja de gravar Uruguay son todos los bienes que están fuera de Uruguay. En el caso de los argentinos con inversiones en Argentina y fuera de Argentina, la diferencia era abismal. Si se quedaban en Argentina, seguían pagando los impuestos, y a Uruguay, como ya no tenía ese ingreso, no le mueve el perímetro de la economía en términos impositivos, pero sí mueve la economía uruguaya en otro sentido. Cuando esta gente se fue a comprar departamentos en Uruguay o invertir en campos o en actividades comerciales, fue a consumir en Uruguay, y ahí se vieron beneficiados con un ingreso extra.
Lo que pasa es que ahí hay otras discusiones también, que porque en realidad esos capitales generalmente son muy volátiles. Y mañana no les conviene y se van. Y bueno, lo de la inversión.
Como ya se fueron ahora muchos con miles, claro, de vuelta.
Y la inversión que dejan en el país es discutible. Seguramente consumo sí, pero no sé cuánto marca en el bruto ese consumo, realmente. O sea, si lo que dejas, si lo que beneficias, te lo paga el consumo que tienen. Inversiones no veo muchas de esos grandes capitales.
No, claro. Esta es la última pregunta, está bueno, porque es un argentino que labura en el tema impositivo, pero. Dice esto, capaz que algún oyente por WhatsApp nos puede contar, 091-995-995, el teléfono del programa. ¿Cuántos impuestos tiene Uruguay y cuán grande es la estructura de su agencia recaudatoria? Uruguay es un país muy chico y tiene muy pocos impuestos, unos 10 o 12 impuestos. Yo dije 5, cualquier cosa. Igual que Paraguay, que tiene 3-10, 10% del impuesto a la ganancia, 10% de IVA. Que si no te dan ni para...
No, más lo que no declaran.
Claro. En la Argentina... Ganancias es del 35% y el IVA de 21%. Y el último 10% las cargas sociales. En Argentina el costo está cerca del 34%. Contra esos países la Argentina pierde competitividad. Un aspecto muy importante de la competitividad es el impuesto a las exportaciones. Ninguno de nuestros países lo tiene. Vecinos, perdón, lo tiene. En Argentina existe un impuesto a la exportación que solamente tienen 12 países en el mundo. Además de nuestro, el resto son países del tercer mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? El que exporta soja o cualquier otro producto desde Uruguay, desde Brasil, desde Chile o Paraguay, no tiene ese impuesto. El impuesto a la exportación le hace perder competitividad a la Argentina. Gran contrasentido. Tenemos reservas anoréxicas y cobramos impuesto al que genera reservas. Este es uno de los primeros impuestos a nivel nacional que hay que eliminar. Fuerte, bien, derecho, fuerte en el medio.
Está bien. Seguro, yo me parece no tengo la capacidad técnica para discutir los impuestos... A las exportaciones, que el más famoso fue el de las retenciones del campo, ¿no?
Aquel que votó
una gran discusión. Pero lo que yo digo es, la competitividad no está dada solo por los impuestos, por ejemplo, ese impuesto. El tipo de cambio también es algo que te da la competitividad y que quienes producen en Uruguay lo marcan permanentemente, ¿no? Que dicen que el dólar barato los hace menos competitivos cuando salen a vender sus productos. Claro. Si hay algo que tuvo... el dólar caro, quise decir. El dólar barato, perdón. Si algo tuvo Argentina con competitividad fue el dólar, porque estaba tan alto que los dólares que entraban eran un montón de millones de pesos. Pero también tenía el problema que después muchas veces no los podían cobrar o no los podían sacar.
Claro.
Pasa que me parece, con todo respeto y sin ser un técnico ni mucho menos, comparar un país que relativamente funciona, que tiene reglas claras, más allá que estés de acuerdo o no, como Uruguay, con Paraguay y con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que fue un desastre, claro, la economía, es una papa, no puedes perder, no tenés, claro, chance.
Acá en Nueva York te dirías un pedo y te están sonando una voz que te dice taxes. Caraguán es un gran ejemplo de lo bueno que puede ser dejar venir el capital a tasa cero por varios años. ¿Se acuerdan que no había nada ahí hace 10, verdad? Pienso, no sé. Dice uno, la gente que elogia a Paraguay no viviría nunca ahí a menos que sea rico o empresario, porque no hay salud, no hay seguridad, no hay educación, el sistema jubilatorio es una cagada, viví en Paraguay como pobre y me contás, dicen por acá.
No, lo que dice el oyente de las inversiones, me parece que está bárbaro. El tema es que muchas de esas fortunas argentinas se refugian acá, quietitas, para no correr los riesgos de, ya sea de corralito, de tipo de cambio, claro, de problemas económicos, no, sí, porque, no para invertir necesariamente.
No miren solo Montevideo, en interior hay muchas inversiones de parte de argentinos que ahí no se ven. En la seguridad jurídica, Uruguay es el punto más fuerte de competitividad. Bueno, pues ahí era tanto lo que machacaban los contrarios al plebiscito de la seguridad social, ¿no? Se afirmaban ahí con o sin razón, ¿no? Depende de dónde.
Yo reitero que igual compararse con el desastre argentino del último gobierno y con Paraguay es como... es una papa.
Sí, en fin. Antes de venir con Quality para irnos a un lugar con mucho uruguayo y que seguramente mucho haya ido, que es Tenerife, les pregunto, ¿saben cuál es el secreto para que las comidas queden cada vez más ricas? Bueno, la constancia. La constancia de comprar siempre productos exquisitos y de excelente calidad, que son justamente los productos de la constancia. Jamón extra bestial, el salame Milán, increíble, la longaniza, el salamín, hasta queso cerdo tienen. Productos de todo tipo, de primer nivel, de la constancia. El secreto que está en boca de todos.
Transforma tus desafíos en oportunidades. ¿Dónde, Pablito? En la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica del Uruguay, a la que tú supiste ir. Conocé las maestrías en posgrados en posgrados.ucu.edu.uy.
Es verdad, que dice, gran comunista, no toquen nada, Gustavo Viñales, apasionado de política tributaria.
Ah, es un crack.
Es brillante.
Tiene varios de ese tipo que no toquen nada, que están tremendos.
Es verdad. En fin, bueno, hay muchos mensajes, perdón que no podemos compartir todos, pero nos vamos a ir a... ¿Es Santa Cruz de Tenerife, así se le llama?
Así es el nombre formal, pero...
Como San Fernando de Maldonado, ponele.
Claro, pero todo el mundo le dice Tenerife.
Ahí nos vamos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Taza de Marque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de Marque. Taza de Marque.
Y le damos la bienvenida a un Juan Barrio después de algún tiempillo. ¿Cómo andas, Juan, querido?
¿Cómo andamos? Pablo, qué alegría el regreso.
¿Cómo están? Bueno, aquí de retorno. Por suerte es que nos complementamos bien con mi socio, así que estuvo todo cubierto.
Es verdad, es verdad.
Bueno, nos vamos a las Islas Canarias.
Nos vamos a ir a otra isla. Yo, como saben, estuve en Mallorca, que no tiene mucho que ver, pero bueno, esta es otra isla. Así que, nada, contarles un poquito.
Para ubicar Mallorca más mediterráneo, ahí cerquita,
claro, Mallorca es mediterráneo, Tenerife es Atlántico, ¿no?
África.
África. Claro. Más al sur, digamos.
Tenerife está directamente, para que se ubiquen en el mapa, en el digamos, pleno océano Atlántico, frente a las costas del desierto del Sahara. Es un archipiélago que está a unos 300 kilómetros, más o menos, de la costa de África. Y está como a un poco más de 1000 kilómetros del punto más cercano de España, ¿no? Son esas cosas que dicen, bueno, ¿por qué pertenecen a España? Bueno, tuvieron de hecho, una de las islas del archipiélago, que es La Gomera, que está enfrente a Tenerife, es el primer punto donde tocó Colón antes del descubrimiento de América. Fue el primer punto donde, al iniciar su viaje, paró. Y más o menos la conquista o la colonización de las Islas Canarias fue casi al mismo tiempo que el descubrimiento de América, fue en el año 1492. Ahí fue donde la descubrieron, estaba habitada por aborígenes de la zona que eran más de estilo africano que europeo, obviamente. Le llamaban los guanches. Bueno, le siguen llamando, inclusive algunos canarios todavía tienen ese modismo de decirle los guanches, que son como nuestros charrúas, vamos a decir, por decir algo, ¿no?
Pero además cuentan, yo no conozco Santa Cruz o Tenerife, pero cuentan los que han ido que hay una diferencia notoria entre el español de la península, bueno,
no hay ninguna duda. Es más, cuando uno conversa con los locatarios, no solo de Tenerife, sino de cualquiera de las Islas Canarias, siente una cercanía muy particular, porque claro, no hablan con ese español castizo de plena España,
de Castilla-La Mancha.
De hecho, no tienen esa diferenciación. La diferenciación más grande con la manera que nosotros tenemos, nuestro acento, es la Z, no de cómo pronuncian la Z. Los canarios hablan igual que nosotros. Entonces, a veces... Claro. Bueno, tiene mucho que ver que la historia, digamos, de nuestra... Especialmente en Uruguay, pero después hay países... Hay dos países que fueron, junto con Uruguay, te diría Venezuela y Cuba, que fueron los que recibieron una mayor cantidad de familias canarias en claro. Uruguay. Bueno, ustedes saben que cuando se funda Montevideo, las primeras familias fueron canarias, ¿no? Fueron 20 familias canarias, y después empezó un movimiento migratorio hacia Uruguay muy importante. En un momento había más de 2.000 familias canarias viviendo en Uruguay. Entonces, vivieron en Uruguay en ese momento, en la colonia.
En la banda oriental.
En la banda oriental, Montevideo, lo que fuera. Y nos unen muchas cosas de culturales, de un arraigo cultural muy profundo, y la manera de hablar es típica. Por eso te digo, uno cuando uno va dice, bueno, pero ¿estoy en España? ¿Dónde estoy? Porque no hablan igual al resto de España. Bueno, hay una cosa que es una cosa que te pinta bien claro, esa conexión que tenemos con las Islas Canarias. Artigas, José Gervasio Artigas, su abuela era canaria, de Tenerife. La abuela de Artigas era de Tenerife. O sea, imagínense los... y después hay muchas cosas culturales que también ahora... Capaz que ahora ya no se ven tanto, como de repente cuando... Hace unos años, incluso cuando no sé, cuando nosotros éramos niños, que todavía disfrutábamos de las costumbres de nuestros abuelos. Yo siempre nombro una que es clave, que es el gofio. ¿Ustedes se acuerdan del gofio? Ahora el gofio como que no existe más, ¿verdad?
A mí no me gustaba nada, la vez que me dio mi abuelo.
Pero te daba como...
Capaz no, de encontrar galletitas de gofio en algún lugar.
Tenés que comer gofio para que te dé energía.
Y la sopa con avena que tomaba mis abuelos.
Bueno, el gofio es original de Canarias. Bien. Al día de hoy todavía, en Canarias se consume mucho gofio. Y es una palabra típica de Canarias, gofio. Por ejemplo... Es un ejemplo, digo, para que más o menos capten.
Los canarios hablan como entre venezolanos y cubanos. Precioso acento, dice una persona por acá.
Claro, eso sí, por eso les decía lo de Venezuela y Cuba. En realidad, les quería hacer una pequeñita corrección. Santa Cruz de Tenerife es la capital de Tenerife. Pero la isla, el nombre de la isla es Tenerife.
Y es una de las Islas Canarias.
Es una de las Islas Canarias.
Y son como seis, ¿no? Sí, las grandes.
Hay tres grandes, digamos, tres importantes, ¿no? Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Claro. Lanzarote, quise decir, no Fuerteventura, perdón. Estaba con el chip de las Baleares.
No, está bien, Las de la derecha son Fuerteventura y Lanzarote a la de arriba.
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Ahí después va. Tenerife tiene tres o cuatro islitas, las más importantes, lo que les conté de La Gomera. La Gomera, El Hierro y La Palma. Son tres islitas chiquitas que incluso cuando uno está en Tenerife se puede ir, es un trayecto en ferry de más o menos 25 o 30 minutos y se pueden ir a visitar. La que vale mucho la pena es La Gomera, es una isla que tiene un centro histórico con un patrimonio cultural bastante importante y vale la pena conocerla, se puede hacer desde Tenerife. Eso es lo que conforman lo que se le llama la provincia de Canarias, ¿no? Que es una comunidad autónoma de Canarias.
Sí, de hecho, los que consumimos informativos españoles o medios españoles siempre nos llamó la atención, a mí por lo menos de chico me llamó la atención, que cuando dan el pronóstico del tiempo o la hora siempre marcan la diferencia entre península y Gran Canaria.
Claro, exacto. Bueno, Tenerife es la más grande de todas, ¿no? Tiene más o menos unos 2.000 kilómetros cuadrados.
Casi un millón de habitantes.
En la extensión, digamos, desde la punta sur, vamos a decir, a la punta norte de la isla, más o menos son unos 80 kilómetros. O sea que es muy fácil de recorrer. Y además, es como... siempre decimos que las Islas Canarias son como un pequeño continente, porque tiene cosas muy particulares. Inclusive estando en Tenerife, uno se puede ir de una punta a la otra de la isla con cambios tan dramáticos en cuanto a la geografía, en cuanto al color visual que uno ve, ¿no? El verde o esos paisajes más de montaña, más de esos lunares, ¿no? Esos paisajes áridos y secos, tienen unos contrastes increíbles. Otra cosa es el clima. Es un clima cálido durante todo el año, por eso a Tenerife le dicen la isla de la eterna primavera. Nunca baja más o menos de los 25 grados durante todo el año, inclusive en pleno invierno, lo que lo hace un destino bastante atractivo cuando en el resto de Europa es invierno, cuando uno quiere de repente o tiene que hacer algún viajito a Europa, por lo que fuera, dice, bueno, ¿dónde puedo ir a unos días?
El único lugar ese.
Claro, una paradita por alguna de las Islas Canarias, que en realidad tiene muy buena comunicación con el continente, con España, o con Madrid, con Barcelona, o hay incluso vuelos desde la costa sur. Son 3 horas de vuelo, o sea que es bastante sencillo y está muy bien comunicado. Y la isla en sí se puede recorrer muy fácil. Yo siempre recomiendo alquilar un auto, pero la verdad que todos los días se puede hacer alguna actividad distinta y conocer algún lugar distinto, pero tiene una comunicación interna de ómnibus y de servicios públicos que es excelente. Se puede ir desde Santa Cruz de Tenerife, que es la capital, se puede ir prácticamente a cualquier punto de la isla en ómnibus, no demoran mucho. Bueno, otra cosa, a los ómnibus le dicen guaguas, como le dicen en Centroamérica. O sea, es algo que heredamos también de, claro, de los canarios, las guaguas, ¿no? Como te decía, la mitad de la población más o menos se concentra en Santa Cruz, que es la capital. Tenerife viene de... El nombre Tenerife viene justamente de un dialecto huanche que quiere decir monte nevado, ¿no? Y eso es por el Teide. Que cuando uno habla de Tenerife, lógicamente lo más significativo y lo más representativo de la isla es el Monte del Teide. Es el tercer volcán más grande del mundo, después de Mauna Loa y otro más en Hawái. El tercero es este. Tiene una... El pico máximo del Teide tiene 3.718 metros. O sea, imagínense que se ve, por supuesto que se ve desde cualquier punto de la isla, cuando más o menos no hay nubes, se ve de cualquier lado. Y además, hacia abajo, por eso es de los más grandes, hacia abajo tiene 7.000 metros. O sea, imagínense lo que es. Justamente esa es el origen de la formación de Tenerife o del resto de las Canarias, que son todas islas de formación volcánica, ¿no?
Eso bueno, alguien dice que en Palma fue el volcán que entró en erupción hace un par de años, que
claro,
la lava cayó y comió casa, claro, ciudad, todo.
Claro. Bueno, el Teide en realidad la última vez que erupcionó fue en 1909. Además se calcula, esto es gracioso porque tienen estudios geológicos que este volcán erupciona cada 100 años, aproximadamente a lo largo de la historia, o sea que están justo ahí. Está un poquito pasado y están ahí medio de caer.
¿Sabes que todavía, ya zafaron en teoría, pero
¿sabes que todavía cuando uno sube al Teide se puede subir? En realidad el Teide es un parque nacional, por supuesto muy protegido, que es enorme, se puede hacer senderismo, se puede ir en 4x4, se puede ir en jeep, o sea, hay un montón de actividades que rodean al Teide. Hay un observatorio astronómico que es excelente, porque estar tan alto y como la isla está como separada, dicen que es el lugar o uno de los lugares en el mundo donde se pueden ver las estrellas con más claridad, porque no hay polución, digamos, de luces, ¿no? Entonces hay un observatorio que es muy famoso y uno de los más importantes del mundo. Y lo más gracioso es que arriba, como les decía, en la isla hay un promedio de temperatura de 25 grados. Ahí arriba hace frío. Hay que subir abrigado, porque inclusive ahí hasta nieve.
Uno puede ver dice nieve. En enero hay nieve en la punta del Teide y los claro, británicos se bañan en la playa.
Dice. Sí, es tremendo. Vale la pena conocerlo. Hay un teleférico que se puede tomar, o sea, se puede subir hasta cierto punto. Después hay un teleférico que demora 10 minutos más o menos, que te sube prácticamente hasta la cima, a unos 150 metros del pico, que vale la pena. Eso hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, porque hay un tope de gente que puede entrar por día, o sea que eso hay que hacerlo con anticipación. Y es brutal el paisaje que se ve arriba, ¿no? Inclusive están por arriba de las nubes. Cuando está nublado, uno sube y ve las nubes por debajo. Es un espectáculo digno de ver.
¿Qué otros paseos valen la pena?
Bueno, hay que hacer una distinción, como te comentaba antes, de lo que es la parte norte de la isla y la parte sur. La parte norte, que es donde está la capital, la mayoría de las playas, salvo la playa de los cristianos, la mayoría de las playas son de arena volcánica, o sea que es algo que, por más que son muy lindas de ver, a nosotros, como estamos acostumbrados a otra cosa, nos choca un poco, ¿no? Pero arena negra, que la pisás y te quedan los piecitos negros, ¿no? La mayoría de las playas son así, y las playas que no son de arena negra son artificiales. No la playa en sí, sino la parte de la arena. Es toda arena que han traído del Sahara. Toda arena que han traído del Sahara en varias playas. La verdad que uno no se da cuenta, ¿eh? No se nota que fuera una playa artificial. Pero bueno, si empezás a hacer un pocito,
llegas
a la arena negra y esa toda con cantitos rodados.
¿Y las del sur no?
Las del sur son artificiales, pero son como más amplias y están... Bueno, están muy, muy preparadas para el turismo. La parte sur, Costa Gede, los cristianos. Hay un montón de playas muy lindas, la verdad. Son muy lindas. Pero además hay una infraestructura turística enorme, ¿no?
¿Y temperatura?
El agua, la temperatura no es como Mediterráneo, es un poco más fría, pero no es fría como acá. Es un poco, imagínate que está ahí, en por la ubicación, digamos, que tienen en el meridiano en el que están, el agua no es tan
una
fría.
Un asco de arena, pareces embarrado todo el tiempo, dice uno. Claro. Y llegan dos mensajes, que es como siempre suele pasar. Dice, soy uruguayo de Montevideo, barrio de La Comercial. Hace 5 años vivo acá en Tenerife. Acá hay una colonia muy grande de uruguayos y uruguayas. La mayoría vinieron en el periodo del 2001 con la crisis. Y hay lo que quieras de productos uruguayos argentinos. Claro. Asado de tira, yerba mate, dulce leche, todo.
Hay muchos uruguayos, yo conozco
hoy por hoy en España hay algunas cadenas inclusive de supermercados. Por ejemplo, Carrefour es una, que hay una góndola que dice productos latinoamericanos. Entonces ahí vas y tenés alfajor, yerba, leche, yo qué sé, todo en una sola góndola, pero grande, ¿eh? O sea, imagínense que, sí, en Tenerife.
Gran saludo desde Lanzarote, no se olviden de la graciosa, que aquí se le llaman la octava isla, dice Andrea y Jorge.
Bueno, yo creo que para hacer un recorrido, para uno captar realmente lo que significan las Canarias, hay que visitar las tres islas más importantes, ¿no? Hay inclusive, claro, hay una empresa que se llama Vinter Canarias, que es originaria de Canarias, de hecho tiene la sede en Tenerife, que tiene unos traslados en avión, se puede hacer en ferry, pero tiene unos traslados en avión que son muy cortitos, 40, 50 minutos, y son muy fáciles de tomar, no hay que hacer trámites ni migratorios, no, o sea, es realmente sencillo, que une, hay unos programitas que se llaman Interislas, que uno puede volar de una a otra y conocer un poco de cada una. Igual Tenerife es una isla que por lo menos necesita 5 o 6 días como para recorrer un poco. Sí, tiene muchísima cosa para ver. Aparte del Teide, que es un espectáculo de la naturaleza, como les digo, fascinante, hay otro que particularmente a mí me encanta, que son los acantilados del Gigante. Eso está en la parte sur de la isla, y son unos acantilados de 600 metros bordeando el mar, que son una cosa, pero fuera de...
No, o sea,
son
esos espectáculos. ¿A cuánto te arrimas a la orilla?
Bueno, hay unos paseitos en barco, inclusive, que te llevan bien cerquita de los acantilados. Y la verdad que, ¿viste esos espectáculos? Yo en algún momento he hablado de eso, no sé, con las cataratas del Iguazú, en fin, con un montón de esas cosas que vos decís, no, pero esto no lo
puedo... ¿Cómo lo armaron?
¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionó esto? ¿No? Y ese, el acantilado de los Gigantes, te da esa impresión, ese impacto que te da, decís, wow, lo que es la naturaleza, vale la pena ver.
Viví 8 años en Tenerife, hermoso lugar para retirarse, el tiempo va muy lento, la gente nunca está apurada, el chofer del bus baja a tomar café y hay que esperarlo.
Claro.
La arena negra es súper caliente. Ahora vivo en Estados Unidos, otro ritmo.
No, eso sí, tal cual. Vive en otro ritmo que en la península, seguro.
Viví un año en Tenerife, un despelote de las vistas, el clima todo, lo extraño siempre. En diciembre el Teide tiene nieve en la punta y se bañan los británicos, fue lo que dije. Y tengan cuidado, no dejen nada en el auto cuando van al Teide porque te pelan todo. El parque de agua que tiene es el más grande de Europa, Siam Park se llama.
Bueno, el Siam Park, les iba a hablar de eso también, el Siam Park en realidad, en los últimos 10 años siempre está o en el mejor o en el segundo mejor parque de agua de toda Europa. Se llama Siam Park porque en realidad está ambientado como en la República de Siam, cuando uno entra, toda la decoración y todo, pero es un parque brutal, que está al nivel de cualquier parque de estos, de parques de agua que vemos normalmente, no sé, en Orlando, esos que están como con mucha producción.
O sea, tirate tres cosas re distintas entre ellas, todas suenan bien.
La empresa Siam además tiene un shopping también, al cerquita del parque tiene un shopping, no saben lo que es el shopping, es un shopping brutal, de grande, con las tiendas más destacadas de a nivel mundial, ¿no? Hay varias atracciones de ese tipo. Después, por ejemplo, hay un parque que se llama Loro Parque, que es el primer espectáculo de loros de Europa. Adiestran a los loros para que vuelen en determinada formación. Es algo realmente, uno dice, un show de loros. ¿Qué puedo esperar de un show de loros?
Ya suena más bizarro.
¿Qué puedo esperar? Bueno, les prometo que vale la pena. Además del show de loros, es como un gran zoológico que tiene desde leones, hipopótamos, en fin, de todo un poco, ¿no?
Claro. En marzo del año que viene me voy a ir a Tenerife. Fui hace 2 años y quedé fascinado. No podía creer cómo en el norte hacía frío y en el sur habían 30 grados. Y aclara que el Siam Park hace 8 años seguidos es el mejor parque de Europa, de agua.
Justamente.
Y además está el Tenerife, ¿verdad? Que no está en zona de descenso, en segunda división, sí, no está haciendo una gran temporada.
En básquetbol también está en segunda.
Pero se puede ir a verlo.
Sin duda.
Es un lindo paseo.
Yo digo que lo que hablábamos antes, que para es como un pequeño continente. Pero, ¿por qué? Porque cuando uno se va desde del norte a sur o de sur a norte, va pasando por un montón de lugares donde hay miradores, paisajes totalmente distintos, pueblitos chiquitos, ciudades un poquito más grandes, pueblos con todos los pueblitos dentro de la isla, todos tienen su particularidad, ¿no? Su centro histórico, su paseíto por su paseo marítimo, digamos, que siempre están sus restaurantes para comer.
Pero muchas ciudades, todo sobre el mar, usan la periferia de la vueltita, ¿sí? ¿O hay
tienen como una ruta marcada, sí, en el mapa, ¿no?
Porque además, si vos mirás un mapa geográfico, digamos, el Teide está justo en el centro de la isla. Imagínate una gran montaña y después las laderas.
Hasta el borde,
y sobre las laderas, en los bordes, es donde están. No quiero decir que no haya. Bueno, mirá, inclusive hay un poblado que, como no recuerdo el nombre ahora, pero que está entre medio de dos laderas de las montañas y viven todavía en cuevas. Esto es buenísimo. Viven en cuevas que son trogloditas, de los trogloditas de antes. Sí. Y viven como antes. Es fascinante. Y viven todavía dentro de las cuevas, y algunas de las cuevas están subterráneas. Es brutal. Sí.
Todo lo que has descrito cada vez más es alquilar auto, ¿no? Porque cerca, sí, hay variedad.
No hay duda que hay que alquilar un auto, además es económico y es muy fácil de recorrer. No hay embotellamientos de tránsito, digamos, no hay peajes. Sí. Es realmente es muy sencillo recorrerlo.
En Lanzarote existe el Club La Santa, un all inclusive para deportistas, con todo tipo, preparado para hacer muchos deportes, piscina olímpica, alquilar bicicletas, muchos triatlones.
Sí,
van a entrenar ahí.
En Costa de Eje y en la zona sur hay muchos hoteles all inclusive. No les voy a decir que son resort del calibre de los que hemos visto en el Caribe, pero que son hoteles de cadena, sobre todo españolas, que también hay hoteles all inclusive sobre la playa, que valen la pena y los costos son bastante accesibles. Y con respecto a lo que decía por supuesto que hay mucha actividad vinculada al mar y a los deportes náuticos. Se puede hacer avistamiento de ballenas, por ejemplo. Te llevan en unos catamaranes o en unos veleros. Hay uno inclusive que es un barco vikingo, que está ambientado como los vikingos, y te llevan a ver las ballenas. Pero se puede hacer snorkel, se puede hacer buceo, kayak, surf, en fin, de todo un poco lo que tiene que ver con las actividades náuticas, ¿no?
Soy de Canarias, hace 16 años que vivo en Uruguay.
Al revés.
Claro, al revés que los otros. Son 7 islas, 2 provincias. Las presas artificiales en Canarias son 2. Una en Tenerife y una en Gran Canaria.
No tenemos que ir, pero tiranos un par de titulares de las otras islas.
Bueno, Gran Canaria es la, digamos, que es la más poblada y la más industrial, digamos, si quiere, ¿no?
Más ciudad.
Claro, es la que es más ciudad. Salvo la zona sur de Maspalomas, que hay ahí realmente hay unas playas con esas dunas típicas que han visto quizás en alguna foto o en alguna imagen, que se ven esas dunas que se mueven, que son una extensión de arena muy larga. Pero la zona de Gran Canaria, digamos, de Las Palmas de Gran Canaria, es una zona que mucho más ciudad que el resto. Lanzarote quizás sea la más virgen dentro de todo. También, ¿no? Son más o menos del mismo estilo, con esos que uno va recorriendo y se encuentra con pueblitos con esas callecitas empedradas, con la catedral en el medio, con esas plazas. La verdad, están como muy, muy, muy cuidado y muy mantenido todo lo que es una estructura colonial en cualquiera de las tres islas. Yo digo, vale la pena, sobre todo también lo que hablábamos, de repente fuera de temporada el clima ayuda mucho para visitarlas también, ¿no?
Visité 4 islas quedándome en 2, son simpáticas, somos parecidos sin dudas, muy ventoso, por lo menos en Fuerteventura, las 2 grandes muy pobladas, en su verano los locales hacían manifestaciones porque no querían más turistas.
Claro, pasa que reciben 5 millones de turistas al año, ¿no? Imagínense lo que es.
Pero 80 bueno, kilómetros cuadrados.
El 60% del PBI, en este caso de Tenerife, viene del turismo. Entonces, bueno, como que no hay mucho cómo combatirlo. Lo que decías del viento es una realidad. Sabes que muchas veces, cuando hay tormentas de arena en el desierto del Sahara, el aire en cualquiera de las Islas Canarias se pone como más denso, como si fuera un polvillo muy finito, pero que uno siente
esa densidad
en el aire, y es por las tormentas de arena en el desierto.
Juan, los interesados, qualitytravel.uy, la web, las redes, señor. Si no, se comunica con la agencia.
Le voy a mandar un saludo a mi viejo hoy, que es un fiel escucha de la columna y del programa, así que bueno, le mando un abrazo a la distancia, que que pronto estará por acá.
Ojalá que suscribimos sea. El abrazo desde acá.
Y gracias a ustedes, nos vemos la próxima.
Vamos arriba. Se viene la mesa.
Chau.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?